SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. En una legislatura con los apoyos justos, el Gobierno ha vivido pendiente del calendario, del político y del judicial. El PP planteó un ciclo electoral para que el desgaste del PSOE se viera en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón y finalmente en Andalucía, mientras se sucedían en el Supremo las declaraciones de Ábalos, de Koldo García y de Aldama. Ahora que el ciclo electoral ha terminado y que el juicio está visto para sentencia, el Gobierno, en shock desde que Zapatero fue imputado, va a vivir pendiente de una nueva fecha, el 2 de junio, que es el día en el que está citado a declarar el expresidente del Gobierno.
De manera que, de nuevo, una investigación judicial impacta sobre la vida política, esta vez con una conmoción que nadie niega y que lleva a Pedro Sánchez a defender la presunción de inocencia de Zapatero, lo hizo ayer en el Congreso, y a descartar un adelanto electoral. El PSOE, que salió a sugerir que había una persecución judicial en un primer momento, modula ahora el tono al leer el detallado auto contra Zapatero.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. El PP, que despachó la idea de Vox de presentar una moción de censura, se abre ahora a plantearla si ve que algo se mueve en los socios. Y eso, que pueda haber cambios en los socios, dependerá en principio de lo que diga Zapatero el día 2, cuando se convierta en el primer expresidente que declara como imputado en la Audiencia Nacional.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
En plena conmoción, el Gobierno admite que ahora mismo todo depende de lo que declare Zapatero dentro de unos días, y ese es el tiempo que va a aprovechar el PP para que crezca la presión sobre los socios parlamentarios del Gobierno, para que puedan girarse las tornas y que quienes votaron a favor de la moción de censura contra Rajoy pudieran votar ahora una eventual censura contra Pedro Sánchez. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Es lo que hizo ayer Feijóo, descargar la responsabilidad en los socios.
Son ellos los que tienen que mover ficha, según el líder de la oposición. Feijóo asegura que usará todo lo que esté en su mano para cambiar el Gobierno, pero se resiste a activar la herramienta con la que podría hacerlo. Quiere que la responsabilidad esté sobre quienes invistieron a Sánchez.
Los mismos socios que sacaron del Gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al Gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de Gobierno en España.
Con Vox presionando, el PP no quiere despreciar en público la opción de la moción directamente, pero emplazan a hacerlo más adelante sin afinar en los tiempos. El portavoz Borja Sémper pedía ayer calma en Hora 25.
Es una herramienta que puedes utilizar una vez y que hay que utilizarla bien. Y creo que hay algunos que nos pedían que la presentáramos hace un año. Y creo que hicimos bien no presentándola. Y creo que es una herramienta constitucional que todavía está en manos del Partido Popular.
Los populares están convencidos de que el desgaste del Gobierno va a ir a más por las causas judiciales, así que optan por esperar a que sean los socios quienes den un primer paso. Quieren evitar así una votación fallida que pueda darle aire a Sánchez.
Julia, gracias.
A vosotros.
En esta entrevista de Sémper anoche en Hora 25 con Aymar, esta otra frase, dice Sémper que si el PP gana las generales, el PP gobernará en solitario. ¿Por qué? Una cosa es lo que ocurre en las comunidades, en realidad en todas las comunidades donde necesita Vox, y otra cosa son, a decir de Sémper, las generales.
El Partido Popular ganará las próximas elecciones generales y el Partido Popular, o Feijóo, formará un gobierno solo con miembros del Partido Popular o nombrados por él y gobernará en solitario. El esquema de gobernabilidad de las comunidades autónomas es uno y el esquema de gobernabilidad para España es otro. Y esto lo afirmó Alberto Núñez Feijóo. Sí.
El PP querría que esas elecciones fueran cuanto antes, pero descartado el adelanto electoral, su estrategia pasa, como vemos, por presionar a los socios, que pasan por un momento de incredulidad que ayer quedó reflejado en las palabras y en el tono de Gabriel Rufián. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Así que la pregunta es si algo puede moverse ahora o a partir del 2 de junio.
Ese es el día que PNV y Junts tienen marcado en rojo para empezar a tomar decisiones sobre su relación con el Gobierno. Los jeltzales optan por la prudencia, pero están a la espera de una posible implicación del PSOE en este caso, y aunque en privado admiten que no creen que el PP presente una moción de censura y recuerdan que ellos son incompatibles con Vox, sí están preocupados con lo que vamos conociendo. Algo parecido ocurre con Junts, donde critican la falta de mayorías y dan por finiquitada esta legislatura, pero no harán ningún movimiento hasta que Zapatero declare movimientos, como pueda ser pedir elecciones, que anoche Rufián descartaba.
Hasta que no haya un caso de financiación ilegal del PSOE, Esquerra Republicana no pedirá elecciones. Esto no significa votar una moción de censura, significa pedir que la gente decida lo que tiene que suceder con el Gobierno, con el PSOE y con este país, por extensión. O sea, y la culpa no será nuestra, será de lo que ha hecho el PSOE en este caso, ¿no?
si no hay una financiación ilegal en un PSOE al que otros socios como Podemos afean su inacción, Ángels, ante un caso Zapatero que empieza a distanciar a los socios del gobierno.
Hasta luego, Josu.
Hasta ahora.
El diputado de Junts dijo ayer en el Congreso, aprovechando la sesión de control, que qué sentido tiene la legislatura ahora mismo. En todo caso, Rufián, ahora lo escuchábamos en ese acto que tuvo ayer por la tarde. Fue ahí, por cierto, donde se ofreció a liderar un frente de izquierdas que se presente a las próximas elecciones.
Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
Con este clima y pendiente de nuevo del calendario, Pedro Sánchez salió ayer en defensa de Zapatero en unas palabras muy medidas que evitaron criticar a los jueces y sugerir la idea de lawfare, como hicieron en un primer momento los portavoces socialistas. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
En la Moncloa creen que también podrán resistir este golpe, cuyos efectos son evidentes, aunque reconocen que todo puede cambiar desde el momento en el que Zapatero entre en el juzgado.
Todo va a depender de sus explicaciones el 2 de junio y de si con el avance de la investigación se confirma que hay pruebas claras que apuntalen las acusaciones del juez. En el partido la estrategia pasa por mantener públicamente el apoyo a Zapatero, poner en valor su legado como presidente, pero no entrar en cuestiones concretas sobre el caso. No podemos explicarnos ni hacer la defensa legal por él. Es lo que dicen varios dirigentes que asumen que el PSOE tiene por delante una auténtica travesía y que hasta que el dirigente socialista no dé su versión sobre los hechos, poco más pueden decir. Sánchez, mostrando públicamente su respaldo a Zapatero, intentó mandar ayer un mensaje de tranquilidad también a su propia bancada.
Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Esa es la palabra que más repiten en su equipo, apoyo y tranquilidad, pero el mensaje de la dirección no cala de la misma manera en todo el partido, donde hay voces que admiten claramente que hay cuestiones que, delictivas o no, son muy difíciles de explicar y que asumen que esto es un golpe en el corazón del proyecto socialista.
Guille, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
A todo esto se van conociendo más detalles de la investigación judicial.
El juez José Luis Calama autorizó que la policía registrase a la secretaria de Zapatero un registro corporal para hacerse con su teléfono móvil. Cree que ese teléfono es clave porque ella se ocupa de las gestiones del expresidente y ahí puede haber información valiosa para la investigación.
Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pero no ha clonado el teléfono del propio Zapatero.
No, no hicieron un volcado del móvil de Zapatero, primero porque no estuvo presente en el registro de su despacho y segundo porque la Audiencia Nacional no lo autorizó explícitamente, pese a que es el propio magistrado quien sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como el líder de esta supuesta trama. El juez Calama sí autorizó, en cambio, que se cachease a su secretaria para incautarle el móvil y clonarlo. Los investigadores creen que podría almacenar información clave desde comunicaciones, archivos, metadatos, documentos contables, incluso chats de WhatsApp que podrían acreditar el funcionamiento presuntamente ilegal de esta red. La UDEF cree que Gertrudis Alcázar tenía un control absoluto del despacho de Zapatero. Desde allí no solo gestionaba su cuenta principal de mail, sino que también era quien creaba las supuestas facturas falsas. En definitiva, como dice el juez, era una pieza operativa esencial dentro de la red. Los agentes de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo y Anticorrupción siguen analizando todavía la información que se llevaron de la oficina de Zapatero en Ferraz, entre ella varios documentos que localizaron en una caja fuerte. La UDEF analiza a fondo agendas, cuadernos, facturas y contratos.
Baño, gracias.
Un abrazo.
Quien declara hoy en la Audiencia Nacional es Víctor de Aldama. Declara como imputado por los contratos de compra de mascarillas y PCR que firmaron los gobiernos de Canarias y de Baleares durante la pandemia.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Donald Trump ha empezado a replicar en Cuba el guión, o por lo menos parte del guión, que desplegó en Venezuela antes de apresar a Nicolás Maduro. El fiscal de Estados Unidos imputó ayer a Raúl Castro por un ataque que ocurrió hace 30 años.
El derribo de dos avionetas de una organización anticastrista, de Hermanos al Rescate, como se llamaba esta entidad. Dice el fiscal de Estados Unidos, aliado de Trump, que Castro tendrá que presentarse y declarar en un tribunal de allí, de ese país, de Estados Unidos, quiera él o no quiera. Después de esa imputación, Washington ha desplegado un portaaviones en el Mar Caribe.
Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, ha sido contundente y tras presentar los cargos contra Raúl Castro, ha dejado claro que espera verle comparecer en un tribunal, quiera o no quiera.
By his own will or by another way.
e insistiendo en que hay muchas formas distintas de traer a Castro hacia Estados Unidos. Son declaraciones relevantes y que escalan aún más la tensión entre Washington y La Habana. Aquí los medios hablan de una imputación simbólica y que le permite al gobierno de Trump emprender acciones militares si así lo desea, aunque hasta ahora la Casa Blanca ha abogado por alternar presión con diplomacia. Imputación, por cierto, que se ha anunciado en Miami, cuna de la diáspora cubana. En una rueda de prensa repleta de invitados eufóricos y en un lugar también simbólico, el complejo donde se procesaba a los exiliados tras la revolución. Mientras tanto, el presidente Donald Trump habla de un momento clave para Cuba, mientras que horas antes Marco Rubio, jefe de la diplomacia y de ascendencia cubana, amenazaba con cortar relaciones con la isla a menos que abra su economía y celebre elecciones libres.
La noticia llega en un momento de asfixia para los cubanos ante el bloqueo de Estados Unidos, apagones constantes, falta de suministros que han provocado protestas contra el régimen. Esta madrugada, el viceministro de Exteriores cubano respondía a la imputación de Raúl Castro.
Y debe verse como parte de la escalada agresiva creciente que hemos visto a lo largo de este año de parte de Estados Unidos contra Cuba. No se trata de un hecho aislado, forma parte de esa agresividad, un acto canalla dentro de esa agresividad.
Este es el sonido del vídeo en el que se ve al ministro ultraisraelí Ben Gvir humillando a los activistas de la flotilla de Gaza que fueron detenidos hace unos días. Hay entre ellos 44 españoles.
Ben Gvir es ese ministro que brindó con champán cuando el Parlamento israelí aprobó la pena de muerte para los palestinos acusados de terrorismo, que humilla a los detenidos mientras están arrodillados y maniatados.
Este gesto ha provocado la condena internacional e incluso Netanyahu se ha desmarcado. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Si bien son poco habituales las críticas dentro del gobierno de Netanyahu hacia el ultra Ben Gvir, ayer el ministro de Exteriores de Israel le reprochó la publicación de este vídeo con un mensaje muy duro en el que decía: sabes que has causado daño a nuestro Estado con esta vergonzosa exhibición. Poco después también Netanyahu dijo en un mensaje un poco más tibio que Israel tiene derecho a impedir que lleguen las flotillas a Gaza, pero que el trato de Ben Gvir no se ajusta a los valores de Israel. Desde España, el ministro de Exteriores denunció este trato y exigió disculpas públicas a Israel.
Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
Denuncias a las que también se sumaron Italia, Canadá, Portugal o Francia, que ya han convocado a los respectivos embajadores israelíes para que den explicaciones por este vídeo.
Nuria, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La Audiencia Nacional establece que las empresas tienen que compensar los festivos que caigan en sábado. Jordi Fàbrega, hola de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo reclamaban los trabajadores del sector de atención al cliente y ahora la pregunta es si esto aplicará para todos los demás sectores.
De momento lo que tenemos son dos sentencias que establecen eso, que las empresas tienen que compensar con un día adicional de descanso a los trabajadores que tengan turno de lunes a viernes si alguno de los 14 festivos, ya sean nacionales, autonómicos o locales, cae en sábado. Son dos sentencias que afectan a una demanda que presentaron los sindicatos contra la patronal de las compañías de call centers y también contra una empresa que se dedica a alquiler de vehículos, y las dos dicen lo mismo, que hay que dar ese día adicional de descanso a los trabajadores. Pero los sindicatos dicen que esta decisión podría extenderse al resto de trabajadores porque el argumento de fondo es el mismo, aunque hay que tener en cuenta que estas sentencias aún se pueden recurrir al Supremo y que además muchos convenios, tanto de sectores como también de empresas, ya incorporan esta compensación, este día de descanso adicional, en caso de que el festivo caiga en sábado.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Los abogados de Jonathan Andic dicen que las conversaciones que llevaron a su detención por el presunto homicidio de su padre, el fundador de Mango, están sacadas de contexto. El hijo, mientras tanto, trabaja en su defensa. La compañía envía un mensaje de calma a los trabajadores. Andrea Villoria.
La dirección de Mango trata de evitar que el escándalo afecte a la marca. Ayer mandó un correo a todos sus empleados asegurando que van a colaborar en la investigación de la muerte del fundador. La compañía trata así de trasladar tranquilidad tras la detención del hijo, Jonathan Andic, que mantiene su cargo de vicepresidente de Mango, aunque según fuentes de la multinacional, hace meses que fue apartado de las decisiones ejecutivas y de la gestión diaria. Tras la muerte del padre, se ha centrado básicamente en el Family Office. Bajo el nombre de Punta Na Holding, es la matriz que gestiona el resto de sociedades y el patrimonio inmobiliario de la familia. Su defensa jurídica en paralelo también se ha activado ya para tratar de desmontar las acusaciones contra él. Ayer los abogados se encerraron a analizar los más de 1,000 folios de la causa. Su objetivo ahora es demostrar la inocencia del hijo mediante periciales, si cabe, de los mayores expertos, porque el presupuesto no será un problema. También van a pedir la declaración más adelante de Andic de nuevo para refutar el móvil económico y las imprecisiones que creen que incluyen los informes policiales basados, según la defensa, en conversaciones descontextualizadas.
El Ministerio de Consumo expedienta a otra gran inmobiliaria que tiene miles de alquileres en toda España. Abre el proceso por obligar a los inquilinos a contratar un seguro o a tener que afrontar gastos injustificados. Sira Valdés.
Consumo abre un nuevo expediente sancionador contra una gran inmobiliaria que alquila, asegura, miles de viviendas en diferentes comunidades de nuestro país por considerar que podría haber vulnerado los derechos de los consumidores. Aunque no da el nombre de la empresa, el Ministerio, encabezado por Pablo Bustinduy, considera que esta inmobiliaria podría haber vulnerado la legislación por imponer a los arrendatarios la contratación de un seguro y una penalización desproporcionada por los días de retraso en la entrega de la vivienda, así como por dos cláusulas de los contratos para obligar al arrendatario a afrontar, dice Consumo, gastos injustificados en relación con los suministros del hogar y una negociación individualizada del contrato de adhesión. Infracciones todas ellas penadas con multas de hasta 1 millón de euros. Un nuevo expediente sancionador que llega apenas un mes después de que Consumo sancionase a Alquiler Seguro con una multa de 3,6 millones de euros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.